Antes de iniciar el estudio bíblico de esta segunda porción, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios. Uno se puede salir de comunión con un pensamiento, señoras y señores. Si nosotros juzgamos a una persona, nos salimos de comunión. Entonces, claro está, no estoy implicando que han hecho alguna cosa de esas, sino simplemente ustedes saben, como sacerdotes del Dios Altísimo, cuál es su posición. Lo que vamos a tener es un momento para hacer uso de primera de Juan 1:9, si es necesario, y le damos inicio a la clase. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por este privilegio que nos das de escudriñar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con toda esta información que estamos recibiendo y con los conceptos que salen de la misma, y que sea para tu agrado, para tu gloria y tu honra. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, lo hacemos. Amén. Bien, estamos en este estudio, pues, del libro de Apocalipsis. Y en este libro de Apocalipsis, en Apocalipsis 5:11, hemos salido al asunto de los ángeles. Y entre los ángeles vemos que hay un conflicto angélico que se está llevando a cabo entre los ángeles caídos y los ángeles de Dios. Y es el motivo por el cual Dios ha creado la raza humana, para resolver el conflicto angélico. También hemos llegado a este punto de información en que nosotros sabemos que en la faz de la tierra hay una ciudad que se conoce como Babilonia, que es la morada de Satanás, como lo dice la Biblia, y hay un pueblo de Dios, una ciudad de Dios que se conoce como Israel. Israel es la ciudad de Dios. En el final va a haber una conflagración y se va a reunir el mundo entero, conocido en la época de Apocalipsis, para irse en contra de Israel y destruir a Israel. Y eso se debe a la desesperación de Satanás de no poder probar su caso en contra de Dios. Él sigue promoviendo este sistema, que es el sistema del conocimiento del bien y del mal, a todas las personas de la faz de la tierra, y engaña a multitudes, a todas las naciones las engaña. Y hemos visto que la fuente de todo esto se encuentra en Babilonia, donde han salido todas estas religiones del mundo que las personas siguen. Ha salido la famosa Torre de Babel, que se construye en contra de la voluntad de Dios, para enseñarle que el hombre podía hacer todas estas cosas separado de Dios, y es donde Dios confunde sus lenguas, y que nos deja saber también por medio de ese proceso que el nacionalismo es el sistema diseñado por Dios, y que los idiomas, los lenguajes que existen en la faz de la tierra han sido hechos para que no se autodestruya la raza humana, porque si se reúnen con el mismo pensamiento, eso es lo que va a suceder. Y también hemos visto, pues, en el transcurso de nuestros estudios, que hoy en día con la computadora la barrera de los idiomas se está viniendo abajo, porque ya hay programas en la computadora que te traducen cualquier idioma a tu idioma. Solamente apretas un botón, ves, si tú ves un escrito, tú apretas un botón y la computadora te lo traduce. Mal en este momento, pero te lo traduce. Más adelante esto se va a perfeccionar con el poder de la computadora, y hasta te lo va a decir hablado. Ya lo has hablado, pero no ha llegado a su punto efervescente de perfección. Entonces, lo que vemos es que Satanás está tratando de nuevo de amalgamar a la raza humana en un solo sentir, en una sola manera de pensar, en la globalización, en un sistema ecuménico mundial. Todo esto lo está llevando a cabo él para programar su sistema, el sistema del conocimiento del bien y del mal. Una de las cosas que nosotros hacemos a medida que conocemos la palabra de Dios es que desenmascaramos este sistema, y mientras más lo conocemos, más nos alejamos de él. Ese proceso de alejamiento y de separación hacia Dios se llama santificación. Nos estamos santificando hacia Dios, separando hacia Dios, conociéndolo más y dándonos cuenta de lo que es la mentira y de sus diferentes manifestaciones. Nosotros como seres espirituales vamos a percibir esto, y tenemos ciertas clases de banderitas rojas que se van levantando en nuestra mente. Cuando nosotros vemos una persona con arrogancia, nosotros nos damos cuenta que esa persona está en el campo de Satanás, no está en el campo de Dios. Dios quiere humildad, no quiere arrogancia. La arrogancia es: mi plan es mejor que el tuyo. Eso es la arrogancia. Y la humildad es: tu plan es mejor que el mío, Señor, y yo sigo tu plan. O sea, no es el hombre caído así, que es humilde, eso es arrogancia. La persona que es así, todo es humilde, porque si eres hijo de Dios no tienes que estar ahí, porque tú eres hijo de Dios también, ¿te das cuenta? Entonces, el asunto es conocer y desenmascarar el sistema para alejarse de ese sistema y servir a Dios Todopoderoso, separado de todo lo que es la religiosidad. Entonces, hemos llegado a este punto, pues, que les estoy enseñando de que cuando la iglesia sea retirada de la tierra, cuando se componga ya el cuerpo de Cristo, comienza este periodo de la tribulación. En el Antiguo Testamento sí se habla de la tribulación. En el Antiguo Testamento sí hay información correspondiente a este periodo de tiempo, pero no hay información correspondiente a la iglesia, porque la iglesia era un misterio. Y en ese misterio, pues, nadie sabía absolutamente nada acerca de lo que iba a pasar, porque Dios lo que hace es intercalar la edad de la iglesia para recoger con el tercer patente que tiene nuestro Señor Jesucristo su iglesia, su tercer patente real. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, por por la obra que hace en la cruz. En la cruz nuestro Señor Jesucristo gana la batalla estratégica, la hace toda en su mente, en su alma, y nosotros ganamos la batalla de la misma manera. Nosotros no hacemos guerra contra sangre, ni hueso, ni carne, sino contra potestades en los lugares celestes. Nosotros ganamos la batalla aquí, ¿okay? Nosotros vamos a ser inundados con toda clase de pensamientos del mundo, pero con las normas y los principios divinos nos vamos a detectar, y con las normas y principios divinos lo vamos a derrotar. Y ese es el proceso educativo de la iglesia, conocer la palabra de Dios para no permitir que estas cosas lleguen a nuestra mente y nos manipulen. Porque somos manipulados fácilmente, simplemente nos lo hace saber con el concepto de que nosotros somos ovejas. La oveja es tonta, la oveja es fácilmente llevada de un lado a otro y no sabe, a menos de que tenga la verdad absoluta. Bueno, entonces, nosotros vivimos en la edad presente de la edad de la iglesia. El apóstol Pablo dice que es oikonomía. Oikos es casa y nomía es la administración de la casa, la administración de la casa de Dios. El segmento administrativo de la casa de Dios se le conoce ahorita como la iglesia. La iglesia no ha concluido, pero ya lleva más de 2000 años. Cada segmento administrativo que ha ocurrido en el pasado, como el segmento de los gentiles hasta que se hizo el pueblo de Israel, fueron 2000 años. El pueblo de Israel tuvo más o menos 2000 años antes de que se intercalara la iglesia. Ya la iglesia lleva 2000 años. Ya estamos acercándonos a un cambio final. Ahora no sabemos cuándo va a ser, pero sí sabemos que Babilonia juega un papel importantísimo en eso, y eso nos da a nosotros un cronómetro para nosotros más o menos saber. La palabra de Dios nos dice a nosotros que veamos esto como algo que es evidente, pues es algo que va a venir en cualquier momento. Y es interesante, pero también tenemos la información de que Babilonia va a jugar un papel importantísimo en todo esto y va a ser revitalizada. Y si Babilonia no está revitalizada hasta el momento, entonces nos da más o menos algo que pensar, ¿verdad? Es otra pieza de información, así como la venida de Israel en el año 1948, que llega a formarse la nación de Israel. Es otra gran información para nosotros de que se está acercando el tiempo final. El asunto es que la edad de la iglesia va a culminar con la transformación y el traslado conocido como el rapto, y si Jesús regresa mañana, entonces nosotros vamos a subir a estar con él. Y después de la transformación y traslado, la iglesia va a haber un periodo de transición desconocido para nosotros antes de que comience estos 7 años que han sido diseñados para que se complete la 70ª semana de Daniel, que es la tribulación de Jacob, también se le conoce de la misma manera. Ahora, la mayor parte del libro de Apocalipsis tiene que ver con ese tema específico. La mayor parte tiene que ver con este periodo de la tribulación, con la excepción del capítulo 2 y el capítulo 3, que habla de las iglesias, de las 7 iglesias. Y simplemente dice cómo va a ser cuando Dios evalúa a la iglesia corporativamente. Cada iglesia es evaluada corporativamente. Si la iglesia crece al conocimiento pleno del Hijo de Dios y llega a madurez espiritual, esa iglesia está haciendo la voluntad de Dios. Lo primero que Dios quiere que nosotros lleguemos a madurez espiritual, no haciendo las obras de primicia, sino empezando a través de nuestro crecimiento espiritual, nosotros vamos a empezar a producir. Y la analogía es muy fácil. Un árbol de limón, cuando recién comienza, al año, 2 años, comienza a dar un limoncito, 2, 3 limoncitos, ¿verdad? Pero ya cuando tiene 5, 10, 15, 20 años, ya es frondoso, ya hace muchísima, es muchísima la fruta que produce. Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros nos podemos estancar en un crecimiento de 2 años y solamente producir 1 o 2 frutitas nada más, porque no crecemos espiritualmente y estamos dedicados a la producción, ¿verdad? Pero si lo hacemos, de acuerdo a la palabra de Dios, vamos a tener una producción extraordinaria. Y recuérdense que cada árbol frutal, la máxima, lo excelente para el árbol frutal es dar el fruto que le corresponde. Esa es su máxima felicidad. El árbol de mango que se carga de mangos está feliz dando mangos. Eso está demostrando pues todo lo que ha hecho Dios en él. Una maravilla. Así vamos a hacer nosotros. Nosotros vamos a querer hacer la voluntad de Dios porque lo amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. ¿Por qué? Porque lo conocemos. Mientras más lo conoces, más lo amas. No hay religión ahí, sino hay una relación tan íntima que esa relación nadie la puede cambiar. Es una relación íntima que nosotros tenemos con Dios Todopoderoso, y cada uno de nosotros tiene la relación diferente de acuerdo al tiempo que nosotros le damos a nuestro Señor para conocerlo. Él quiere que crezcamos y que lo conozcamos plenamente. Bueno, entonces fíjense lo que ocurre. La mayor parte del libro Apocalipsis tiene que ver con el tema de la tribulación, y esto termina con la campaña de la guerra de Armagedón, y esta culmina con el regreso del Señor Jesucristo, quien derrota al anticristo y sus ejércitos y después destruye a Babilonia, que va a destruir a Babilonia completamente. Y de esto estábamos hablando, de este evento futuro que va a ser seguido por el reinado milenario de paz de nuestro Señor Jesucristo. Viene a la faz de la tierra desde Jerusalén, a la nueva Jerusalén, a reinar a toda la tierra, o sea, a gobernar a toda la tierra, y los ganadores, ahí les les va, los ganadores, los victoriosos, de acuerdo con Apocalipsis 2 y 3, van a gobernar con el Señor Jesucristo. Y el barómetro que utiliza es la fidelidad. En pocas cosas has sido fiel, sobre 10 ciudades te pondré. Así de simple. Hay personas que van a tener grandes territorios, un gran territorio para administrativo de Dios. Nosotros vamos a ser puestos por dedo, así como lo hacen nuestros grandes líderes que ponen a sus séquitos por dedo, ¿verdad? Yo recuerdo, por ejemplo, en México, el gobernador de Quintana Roo, íntimo amigo del presidente, tú, fulanito, gobernador de Quintana Roo. O sea, y eso en todos nuestros países ocurre lo mismo. Pero aquí el caso va a ser a través de la justicia perfecta de Dios y de la equanimidad del Señor. Y el barómetro que utiliza es la fidelidad. No importa que aquí seas hombre, mujer, rico, pobre, judío, gentil, no importa tú qué clase de papel tengas en la faz de la tierra. Si tú eres fiel, tú vas a gobernar con él. Lo garantiza Dios Todopoderoso, que no puede mentir. En él no hay sombra de variación ni mentira. Él es omnisciente, él es omnipotente. Él te está dejando saber lo que él va a hacer. Ahora, nosotros podemos confiar en la gente, el que pone su fe en el hombre, que le dice la palabra a Dios. Maldito aquel que pone su fe en el hombre y hace de su brazo su fuerza. Pero si tú pones tu fe en el Señor Dios Todopoderoso, créelo que así va a suceder. Es garantizado. Es lo mejor que puedes hacer en la vida. No hay más excelso, nada más grande que esto. Seguir al Señor en su palabra. Entonces, ahora vamos a ver la comparación de los dos pasajes. Y lo que voy a hacer es que en esta segunda clase van a haber más versículos bíblicos de lo que hemos visto en muchas lecciones. Porque hay muchísima evidencia que habla de este asunto. O sea que yo lo que les sugiero es que apunten los versículos bíblicos donde se encuentran. No van a poder escribir toda la información, yo se las voy a dar, pero apunten los versículos bíblicos. Primero, veamos la comparación de estos pasajes. Vamos primero a la influencia malvada de Babilonia, que está comparada a tomar un vaso de vino en una copa de oro. Aquí van a ver qué es Babilonia. Jeremías 51:7. Ahí comiencen porque va a ser una lista muy grande de versículos bíblicos que les voy a dar. Copa de oro ha sido Babilonia en la mano del Señor, que embriagaba a toda la tierra. De su vino bebieron las naciones, se enloquecieron por tanto las naciones. Fíjense que aquí vemos que tiene una gran influencia esta ciudad de Babilonia en el mundo entero. Y fíjense lo que nos está diciendo ahí. Esto indica el control soberano de Dios sobre la historia, primero que todo. De su vino tomaron las naciones, indica la influencia que tenían sobre las naciones esta ciudad. En Apocalipsis 17:3, acabamos de ir a Jeremías 700 y pico años antes de la venida de Jesucristo. Ahora vamos al futuro, al libro que escribe el apóstol Pablo en la isla de Patmos en los años 80-90. Y me llevó en el espíritu a un desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres blasfemos, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esa mujer es Babilonia. Aquí vamos a empezar a ver esta mujer. Y después dice, en el 17:14, dice, la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, y adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano una copa de oro. Fíjense, ahí está la famosa copa de oro, llena de las abominaciones y de las inmundicias de su inmoralidad. Hay muchas personas que dicen que en realidad que está vestida de púrpura, que es la iglesia católica. No es la iglesia católica, señores. Estamos hablando de Babilonia, Babilonia física, porque dentro del contexto de la Biblia nunca se habla de Babilonia de otra forma. Siempre, nunca es alegorizada, siempre se dirige a una zona geográfica. O sea que lo que vamos a ver aquí es que cuando tú hablas de púrpura, vestida de púrpura, esta es la mejor vestimenta que puede haber, la más cara que existe en aquella época. Adornada con oro, con piedras preciosas y perlas, y una copa de oro en la mano. Estamos hablando de una riqueza extraordinaria, que es muy posible, pues aquí va a ser conjeturas, es muy posible que sea este lugar que está lleno de petróleo. El petróleo sigue subiendo de precio y ellos se llenan de dinero, y ese con ese mismo dinero que después Satanás los orquesta para volver a subir a Babilonia a su lugar. Después vemos que esta copa de oro es mencionada de nuevo en Apocalipsis 18:6. Fíjense que estamos yendo de atrás para adelante. Págale tal como ella ha pagado y devuélvanle doble según sus obras. En la copa que ella ha preparado, preparen doble para ella. La influencia de Babilonia está comparada, a la morada en muchas aguas. Muchas aguas es símbolo de naciones en línea. Entonces, después vemos en Jeremías 51:13, oh tú que moras junto a muchas aguas, rica en tesoros, ha llegado tu fin, el término de tu codicia. Aquí estamos hablando de la misma ciudad y estamos viendo que está hablando de muchas aguas. La influencia era tremenda, la influencia que ellos tenían o que van a tener. Primero, cuando se escribe esto, pues la influencia que tenían era extraordinaria, pero esta influencia regresa. Después vemos en Apocalipsis 17:1, y uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas vino y habló conmigo diciendo, ven, te mostraré el juicio de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Se están dando cuenta que el libro de Apocalipsis está utilizando la misma terminología que se utiliza en el Antiguo Testamento, en Jeremías, está hablando de muchas aguas, El periodo que separa estos dos libros es bastante grande, casi 800 años de separación. Pueden ver la misma imaginería que se utiliza. Después vamos a ver que Babilonia va a ser rodeada y atacada por muchas naciones a quien ha influenciado. Entonces vamos para ver a eso, vamos a Isaías 13:14. Isaías 13:14. Y será como gacela perseguida o como ovejas que nadie reúne. Cada uno volverá a su pueblo y cada uno irá a su tierra. Muchas personas venían, es como los Estados Unidos en estos momentos que hay auge económico. Muchas personas de muchos países vienen a los Estados Unidos porque aquí hay auge económico. El auge económico se está acabando. Ya hay mucho desempleo en los Estados Unidos. El desempleo en los Estados Unidos oscila entre 15 y 19% en estos momentos. Lo que pasa es que dice que es 8%, pero no, ese no es el caso. Y lo que pasa es que ellos manipulan los libros para que la gente vea que hay poco desempleo. Aquí estamos viendo este asunto, pues, de que ha influenciado muchas naciones. En Jeremías 51, fíjense lo similar de esto, Jeremías 51, 7, copa de oro ha sido Babilonia en la mano del Señor, que embriagaba toda la tierra, y de su vino bebieron las naciones, se enloquecieron, por tanto, las naciones. Claro, con esta opulencia, una de las cosas, ustedes se van a dar cuenta de algo muy interesante. Cuando este sistema utiliza lo que el mundo produce, soborna a todo el mundo. ¿Vieron eso? Compra votos. Estados Unidos imprimiendo en estos momentos otro 1.7 trillones de dólares aproximadamente, y con eso están comprando votos. La población norteamericana que está recibiendo ayuda del gobierno es 43 millones de personas. Es una cantidad de personas que está recibiendo dinero de los Estados Unidos, y con eso compran a todo el mundo. Pero ese sistema es utilizado para sobornar y para comprar. Entonces, y las naciones, pues, que quieren hacer negocio con estas naciones, pues se van de cabeza, se embriagan con todas las maravillas que pueden obtener, ¿verdad? En Apocalipsis 17:2 nos dice: con ella los reyes de la tierra cometieron actos inmorales, y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. Cuando no hay religión que frena que el desenfreno de la naturaleza pecaminosa humana, Satanás siempre ha propuesto de que tú puedes hacer lo que te da la gana, tú no necesitas a Dios. Si tienes el deseo de hacer cosas de acuerdo a tu propia voluntad, hazlas, ¿verdad? Solamente vas a vivir en la tierra solamente una vez, ¿correcto? Entonces, ¿para qué vas a estar pensando? ¿Qué es lo que dice? No hay vida después de la muerte, goza ahora que estás aquí abajo. ¿Te gusta? Haz lo que te guste. ¿Tienes dinero? Ahí te van. Y de las mejores. ¿Sí me explico? Entonces, siempre hay ese problema, pues, de la inmoralidad que produce este sistema, a pesar de que también abraza las religiones ascéticas. En el dualismo siempre ha existido, por un lado, a las personas que tienen esa vena ascética en su naturaleza pecaminosa, del ascetismo. O sea, que les gusta los golpes de pecho, vestirse hasta aquí, hacer actos de constricción, etc. Y por otro lado, el sistema religioso que promulgaba el desenfreno total, como las diosas que han existido en el Imperio Romano y anteriormente en Grecia, que bueno, las diosas que tenían que ver con las cosechas de fertilidad. Cuando había una gran cosecha que hacía el pueblo, se iba a los templos a fornicar con las sacerdotisas y los sacerdotes del templo, porque era festejando a Dios. ¿Quién que tenía esa vena no quería entrar ahí? ¿Ah? O sea, siempre ha existido, eso no es cosa nueva. En Apocalipsis, el próximo que vemos es que todas las descripciones se relacionan al mismo nombre. Por ejemplo, en Isaías 13:19, y Babilonia, hermosura de los reinos, gloria del orgullo de los caldeos, será como cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. Ustedes saben que Sodoma y Gomorra no hay ciudad que exista en Sodoma y Gomorra en este momento, es despoblado completo. Pero así va a ser, nos dice la palabra, nos dice acerca de Babilonia. Y después en Isaías 21:9, he aquí vienen hombres montados, jinetes de dos en dos, y uno respondió y dijo: cayó Babilonia, y todas las imágenes de sus dioses están destrozadas sobre la tierra. De ahí viene toda la religión, señores. De aquí sale, miren, cuando el pueblo se reúne en Babilonia para hacer la Torre de Babel, se están haciendo las religiones humanas. Es el portal al cielo. Era yo les he comentado a ustedes de que cuando las personas son muy inteligentes y no conocen a Dios, se dan cuenta que con la religión pueden no solamente ganar mucho dinero, ¿verdad?, sino que también atrapan a muchas personas y gobiernan a muchas personas bajo la religión. La religión es fortísima. Siempre el hombre ha tenido la necesidad de adorar algo mayor. Entonces, hay hombres muy inteligentes que van desarrollando sistemas religiosos que son impresionantes y que la persona pues sigue simplemente porque está obedeciendo. Y si estas personas inteligentes pues enmarcan un sistema muy, que se, pues, es, incluso se ha desarrollado a través de los años. Pero ¿dónde emana? De Babilonia. Ese es el lugar donde se abastecen todas estas religiones. Después vemos en Isaías o Jeremías 51, fíjense lo que nos dice: palabra que el Señor habló acerca de Babilonia, la tierra de los caldeos, por medio del profeta Jeremías. Dentro de eso, del 50 en adelante, del primero en adelante, de una disertación tremenda acerca de lo que pasa en esta Babilonia. En Apocalipsis 17:5 nos dice: y sobre su frente había un nombre escrito, un misterio: Babilonia, la grande, la madre de las rameras. Siempre que la palabra de Dios habla de las religiones, está hablando de rameras. Porque nosotros, si entramos en una religión, estamos siéndole infieles al Señor. Entonces estamos en la prostitución, estamos con otros sistemas que no tienen que ver con las cosas de Dios. Entonces la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Es abominación ante los ojos de Dios perseguir dioses ajenos. Pero si la persona no conoce la verdad, si tú entras en un sistema, por ejemplo, como el que existe en estos momentos en Islam, es muy difícil que tú conozcas otra cosa más. Pero ellos están en ese sistema porque hay una maldición que va de generación en generación en generación. No quiere decir que si hay una persona positiva en el momento de conciencia divina, Dios no le dé el evangelio. Incluso hoy en día se están, a través de la televisión y de la radio, el evangelio se está dando en todos los idiomas del mundo, en todos los países del mundo. Solamente tienen que sintonizar la radio y vas a oír el evangelio. O sea que las personas, y se han salvado muchas personas. Ahora, en el transcurso de la tribulación, los árabes van a venir al Señor. ¿Oyeron eso? Los árabes, los musulmanes van a venir al Señor. Interesantísimo, porque se van a dar cuenta de la falsedad que había dentro de ellos y van a regresar a él. Como pueden ver, todas estas escrituras se refieren al mismo nombre literal de Babilonia. Y eso es lo que estoy tratando de hacerles, que ustedes vean que es el nombre literal de Babilonia. No estamos hablando de una alegoría. No es alegoría el asunto, no es una Babilonia. ¿Qué es alegoría? Bueno, alegoría viene siendo que Babilonia es la iglesia católica. Eso es una alegoría. La Biblia no da cabida a eso. Yo sé que muchas personas se enojan con la iglesia católica porque comete muchos errores y tiene muchos sistemas que amarran. Ahorita están en la cuaresma. ¿Cómo te hace crecer a ti la cuaresma? ¿Cómo es eso de la cuaresma? Todo el mundo con la ceniza y cosas. O sea, hoy en día en la edad de la iglesia no hay rituales, señores. El único ritual que existe en la edad de la iglesia es la cena del Señor. El único, no hay más. Pero ellos sí le ponen más perejil al asunto, a la gente le gusta seguir y hacer algo, pero en ese algo no estás creciendo ni estás conociendo a tu Señor, sino que estás en los rituales, sigues con los rituales. Entonces, aquí vemos lo que les trato de decir, es que todos estos juicios, oráculos, hablan de la destrucción del mismo lugar identificado como Babilonia, que Babilonia tiene la misma clase de influencia sobre todas las naciones y estas están descritas con las mismas metáforas y la misma imaginería, por los profetas del Antiguo Testamento y por Juan en el libro de Apocalipsis. Después tenemos comparaciones referentes a la destrucción de la ciudad de Babilonia. Entonces aquí es donde vamos a encontrar el meollo del asunto. Nosotros nos vamos a dar cuenta de que esta Babilonia que está hablando la Biblia queda en Irak. Esa es lo que habla la palabra de Dios. Y pues, lo primero que vamos a ver es que Babilonia va a ser destruida repentina y súbitamente de una forma fulminante, cuando menos lo esperen ellos. Primero, en Jeremías 51:8 dice, de repente cae Babilonia y se hace pedazos. Giman por ella, traigan bálsamo para su dolor, quizá se cure. Ahí está utilizando un poquito de sarcasmo. Nos remontamos a Jeremías directamente a Apocalipsis 18:8. Por eso, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, duelo y hambre, y será quemada con fuego, porque el Señor Dios que la juzga es poderoso. Es una destrucción súbita. Claro está, nosotros podemos, de nuevo, nosotros podemos hacer conjeturas acerca de cómo puede ser esto. Hoy en día tenemos la bomba atómica. ¿Qué es lo que puede destruir una ciudad en un solo momento? Una bomba atómica. Pero si ustedes escuchan, por ejemplo, a ciertas personas en la televisión, están hablando de Turquía, están hablando de otros países, otras ciudades, otras cosas están hablando. Pero cuando entras, por eso les estoy dando tanto versículo bíblico para que ustedes se den cuenta de que una vez que tú conoces la palabra, ellos te das cuenta de que aquí hay algo más grande, hay algo que tenemos que entender bien para no ser guiados de un lado para otro, como esterillas, pues. Lo que vemos es que será destruida por los medos. Fíjense ustedes, en la mente del escritor, como Jeremías, se habla del imperio medo-persa. Se unieron y esos fueron los que entraron a Babilonia y destruyeron a Babilonia. No la destruyeron, sino que la tomaron. Cuando ven esto que les voy a dar ahorita, se dan cuenta que aquí se habla de los medos, no se habla de los persas. No va a ser parte de este asunto, ¿okay? No van a ser parte de este asunto. Y eso es muy interesante. Le voy a decir el por qué. Ahora, no sabemos, a lo mejor le pone una bomba a Irán, no sabemos. Pero Irán está en estos momentos en el imperio persa, porque es parte del imperio persa. En Isaías 13:17 dice, he aquí incitaré contra ellos a los medos, no a los medos y los persas, sino a los medos, que no estiman la plata ni se deleitan en el oro. O sea, información específica acerca de este evento. Y en Isaías 21:2 dice, una visión dura me ha sido mostrada. El pérfido, pérfido quiere decir desleal, infiel, que le falta la fe, el pérfido. Si ustedes le dicen pérfido algún día, te están diciendo que no tienes fe, ¿verdad? Obra pérfidamente, el infiel obra infielmente, no le interesa nada, te dice una cosa y hace otra. El destructor destruye. ¿Cuál es la política de Satanás? Robar, matar y destruir. Eso es parte de la política de Satanás. Sube. Y fíjense a quién llama. Fíjense quién va a subir contra Babilonia. Eso es una destrucción que viene sobre Israel. Estos son los que se van en contra de Israel, en contra de la ciudad de Dios. Sube Elam. Sitia y Media. Sitia es otra ciudad, está en minúscula, pero no es de sitiar, sino Sitia, Media. He puesto fin a todo un gemir que a ella ha causado. Ahora, lo que quiero que vean con esto es que no mencionan no están mencionados los persas en este recuento de aquí, pero les voy a dar un poquito más y después les voy a dar un resumen. En Jeremías 51:11 dice, afilen las flechas, llenen las aljabas, ¿verdad? El Señor ha despertado el espíritu de los reyes de Media, de nuevo Media, no Media persa, porque su plan contra Babilonia es destruirla, porque esta es la venganza del Señor, la venganza de su templo. Y después tenemos uno más en Jeremías 51:28. Reúnan las naciones contra ella, a los reyes de Media, a sus gobernadores, a todos sus magistrados y a toda la tierra de su dominio. Entonces, aquí lo que quiero que vean es que no se menciona a los persas, que es muy importante, y los medos se encuentran en el Irán moderno. O sea que hay una porción de ese imperio medo-persa que no va a tomar parte de este asunto. Babilonia también va a ser destruida por las naciones del norte. Primero, va a ser destruida por Ararat, que es la Turquía moderna. Va a ser destruida por Mini, que está ubicada en la misma área hacia Rusia, hacia la Rusia moderna. Y va a ser destruida por Askenaz, que es Europa occidental y central, Askenaz. Entonces, en Jeremías 53 tenemos, porque ha subido contra ella una nación del norte que hará de su tierra objeto de horror y no habrá habitante en ella. Tanto hombres como animales habrán huido y se habrán ido. Fíjense qué interesante, porque estos son los que van a ir en contra de Babilonia. En Jeremías 59 dice, porque aquí yo hago despertar y subir contra Babilonia a una horda de grandes naciones de la tierra del norte que se alinearán para la batalla contra ella. Desde ahí será llevada cautiva. Sus flechas serán como el diestro guerrero que no vuelve con las manos vacías. O sea, que pegan en el blanco, destruyen a lo que ellos le apuntan. Muy interesante la información que nos dan acerca de lo que pasa en Babilonia. Persa no se encuentra en esta ecuación. ¿Dónde está Persia en este momento en relación a Babilonia, que es la que va a ser destruida? Al este de Babilonia, precisamente al este de Babilonia. Irak está aquí, de este lado, y Persia está de este lado. Pero no hablan de que vienen del este, sino vienen del norte, vienen del oeste. ¿Se dan cuenta que esto no pudo ser cumplido entonces en el año 539 por Ciro? Porque Ciro no viene de la dirección correcta. ¿De dónde venía Ciro? Del imperio medio persa, ¿verdad? O sea que no pudo ver Ciro que destruye a Babilonia en el año 539. Muy interesante, ¿verdad? Porque no ha ocurrido esta profecía, y todas las profecías de Dios se cumplen al pie de la letra. En Jeremías 51:27, levanten señal en la tierra, toquen trompeta entre las naciones, reúnan las naciones contra ella, convoquen contra ella los reinos de Ararat, Mini y Askenaz. Nombren contra ella capitán y hagan subir caballos como langostas erizadas. Aquí está pasando algo muy interesante, porque es, ¿por qué está hablando de estos reinos que van a ir en contra de Babilonia? ¿Ah? Hay una unión tremenda. Nosotros sabemos que en el transcurso de la tribulación, el rey del norte, el rey del sur, el rey del este, va a ir en contra de Israel. Pero aquí estamos hablando de que Dios está reuniendo también a diferentes porciones de la faz de la tierra para ir en contra de Babilonia. Recuérdense, Israel es la ciudad de Dios, la tierra de Dios, y Babilonia es la de Satanás. Babilonia siempre ha hablado de las cosas de Satanás. Entonces, léese esa información contundente que nos está dando acerca de lo que es Babilonia. El próximo versículo que quiero que vean, Jeremías 51:30 dice, han dejado de luchar los valientes de Babilonia, permanecen en las fortalezas, se han agotado sus fuerzas, se han vuelto como mujeres, han sido incendiadas sus moradas, rotos están sus cerrojos. Cuando hace alusión a las mujeres, está hablando de la emoción. ¿Qué pasa cuando una mujer está aterrorizada, grita, no puede pensar y dice, ¡ay! Así están los hombres en ese momento. No, o sea que no están en, el entrenamiento que han recibido para la guerra se ha ido por la ventana, porque hay un pánico rotundo, saben que van a perder y saben que van a morir. O sea, saben a ciencia cierta que eso es lo que les va a pasar. Entonces, les cunde el pánico y son derrotados, pues en su propia mente son derrotados primero y después, claro está, los van a destruir físicamente. Apocalipsis 17:6, y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús, y al verla me asombré grandemente. Okay, aquí tenemos algo que es muy interesante. En el 18 también dice, por eso en un solo día vendrán sus plagas, muertes, duelo y hambre, y será quemada con fuego, porque el Señor Dios que la juzga es poderoso. Porque ellos eran los encargados, de ahí salía las órdenes para destruir a los santos. Satanás en su organización está orquestando todo este asunto desde este lugar para destruir a los santos. Ahora, quiero que sepan esto. Esto Estas profecías no conciernen a la iglesia, ninguna de ellas. ¿Por qué? La iglesia era el misterio. Ya se ha ido, claro, esto ocurre ya, pero no ocurrió en la iglesia porque la iglesia es el misterio y ninguna de estas profecías son para la iglesia. Son para el periodo posterior cuando la iglesia es levantada. O sea que todo encaja perfectamente bien. Todos estos versículos nos dejan saber que será quemada con fuego y eso no ocurrió en el año 539 con Ciro. Ciro la tomó casi sin disparar una flecha, como les dije en la clase anterior. No fue quemada y destruida, siguió siendo habitada. Babilonia nunca será habitada de nuevo, al igual que Sodoma y Gomorra. Nunca más va a haber pie que toque esa tierra. Isaías 13:19. Y Babilonia, hermosura de los reinos, gloria del orgullo de los caldeos, será como cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. Que esas son zonas que son inhabitables en estos momentos y serán inhabitables. Y ya verán la descripción que da acerca de estos eventos. Esto es repetido una y otra vez, que nunca, pero nunca será habitada de nuevo. Y hoy en día, pues, como les dije anteriormente, ya no hay nada donde estaba Sodoma y Gomorra, no está habitada. Pero en la circunferencia de la ciudad antigua de Babilonia siempre ha habido gente a través de todos los tiempos desde el principio. Nunca ha sido totalmente destruida Babilonia. En estos momentos es una ciudad pequeña en Irak, pero hay habitantes en ella. En el próximo que vemos en Isaías 13:20 nos dice, nunca más será poblada ni habitada de generación en generación. No pondrá tienda ahí el árabe, ni los pastores harán descansar ahí su rebaño. Nadie va a estar en esa tierra. Así va a estar de desolada. Ni siquiera va a ser un lugar para los beduinos. Lo que les trato de decir entonces es que a través de los últimos 20 siglos sí ha existido pobladores en esa región. O sea que no se ha cumplido la profecía. Después vemos en Isaías 13:21, sino que ahí descansarán los animales moradores del desierto. Y llenas estarán sus casas de búhos. También habitarán ahí las avestruces y ahí brincarán las cabras peludas. O sea que están hablando de animales verdaderamente que por lo general no se ven en una zona poblada. Siempre se ven en lugares abiertos. El próximo versículo dice, aullarán las hienas en sus torres fortificadas y los chacales en sus lujosos palacios. Fíjense que está hablando del lugar que tiene edificios, ¿verdad? Tiene edificios. Cuando habla de sus lujosos palacios, ahí están los chacales nada más. Está próximo a llegar su tiempo y sus días no se prolongarán. Pues vemos en Isaías 14:23, la convertiré en posesión de erizos y en aguas estancadas y la barreré con la escoba de la destrucción, declara el Señor de los ejércitos. El Señor de los ejércitos, ¿quién es? Jesucristo. Antes de su encarnación, Él es Jehová de los ejércitos. Siempre ha sido, siempre será. Jesucristo siempre ha sido Dios. Su encarnación vino después de cierto tiempo, porque Jesucristo es Dios. Y María no es la madre de Dios. María es la madre de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Porque si Dios tiene madre, entonces ¿quién es el padre de la madre? Pero hoy en día ya lleva 70 años aproximadamente que la Iglesia Católica quiere deificar a la Virgen María. Yo les digo que si la Iglesia Primitiva Católica escuchara esto, bueno, los excomunicaba inmediatamente, porque ellos sí sabían cómo era el asunto. Pero hoy en día quieren hacer María ya libre de pecado, que no tuvo padre, en otras palabras. Del padre viene el pecado original de Adán. Sí. Naturaleza pecaminosa, la quieren hacer, eso no es así. Entonces, todo esto pues lo tenemos que tener. Esta misma imaginería la encontramos en Jeremías 50:13. A causa del enojo del Señor, no será habitada, sino que estará desolada toda ella. Todo el que pase por Babilonia se quedará atónito y silbará a causa de sus heridas. Estamos hablando de una destrucción total de este lugar. Aquí hay algo, ahí pasó una información que es muy interesante, porque si fuera por bomba atómica, estallaran ahí los chacales, los erizos, las avestruces, ¿no? ¿Verdad? Entonces esa es otra pista que nos da a nosotros porque nosotros hoy en día con el armamento que existe podemos decir, bueno, de eso se trata. Pero no sabemos exactamente porque no tenemos la información necesaria para llegar a esa conclusión. Entonces tenemos que ver las cosas con calma y no botarnos a la especulación, porque entonces ya estuviéramos haciendo eisegesis, o sea, estamos inyectando a la Biblia a nuestro pensamiento de acuerdo a los eventos modernos, corrientes. Que eso es el error que han cometido muchísimas de las personas hoy en día, que han dicho se va a acabar el mundo en tal y tal día, y va a pasar esto, y total que nunca pase, y aquí seguimos, ¿verdad? Otro versículo bíblico, Jeremías 51:29. La tierra tiembla y se retuerce, porque se cumplen los designios del Señor contra Babilonia, de hacer de la tierra de Babilonia una desolación sin habitantes. Después también lo vemos en Jeremías 51:37. Y Babilonia se convertirá en escombros, en guarida de chacales, en objeto de horror y de burla, sin habitantes. Jeremías 51:43. Sus ciudades se han convertido en desolación, en sequedal y yermo. Sequedal es un lugar seco, 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 como estuvo Houston en los últimos 6 meses del verano aquí, ¿verdad? No, todavía tenía verdor. Allá no hay verdor en esa zona. Y yermo. Una tierra tierra en la cual nadie habita y por la cual ningún hijo de hombre pasa. Fíjense que habla de hijo de hombre, pero no habla de animales. Los animales sí van a estar ahí, los búhos van a estar ahí. Todo esto que aquí se describe no ocurrió en el año 539, y eso es lo que estoy tratando de enseñarles a ustedes, que no puedes alegorizar a Babilonia porque esta promesa no se ha cumplido con el ataque que hicieron los medos persas con Ciro cuando entraron a Babilonia y la tomaron. Fíjense que es muy interesante, aún con los partos que perdieron el poder y prestigio y perdieron la población, pero aún durante el tiempo del Nuevo Testamento todavía tenía una población grande, entre 15.000 y 20.000 personas, y siempre han habido campamentos de árabes dentro de la antigua ciudad de Babilonia. O sea que el recuento que tenemos es que va a ser totalmente destruida por violencia. En Jeremías 51:62 dice, y di, oh Señor, tú has hablado acerca de este lugar, de destruirlo hasta que no quede morador en ella, ya sea hombre o animal, sino que desolación eterna será. O sea que el ataque inicial va a destruir a todas las criaturas que existen allá, y las únicas que van a llegar posteriormente, puede ser un asunto de 10 años, 20, 30, 40 años, son los animales salvajes nada más, pero no va a haber humano que toque esa tierra más. Esa tierra está sellada ya, como el jardín del Edén que estuvo sellado para que nadie entrara, así va a ser este jardín de la maldad. Sellado, nadie podrá. Este lugar era un lugar de opulencia máxima, humana. El jardín del Edén había sido hecho por Dios, puso los querubines protectores para que nadie entrara, aquí va a destruirla completamente y nadie va a poder entrar a ese lugar. Interesantísimo, ¿verdad? La analogía de un lugar con el otro. Cuando Dios dice una cosa, se cumple de la manera que Él dice. O sea, toda Babilonia va a ser destruida, sin excepción. Y el último versículo que les doy para concluir, Isaías 13:5. Viene de una tierra lejana, de los más lejanos horizontes, el Señor y los instrumentos de su indignación para destruir toda la tierra. Hablando de Babilonia, porque eso es lo que está dentro del contexto de esto. La va a destruir totalmente. O sea, cuando habla de la destrucción de Babilonia, está hablando de la destrucción de este sistema. Después de que pase el periodo de la tribulación, Satanás es encarcelado y el sistema que utilizaba de religiosidad, de filosofía, todas esas cosas van a salir de la faz de la tierra. Cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, vamos a tener una nueva economía, un nuevo sistema, un sistema perfecto. Y aún así, comenzando la población con creyentes nada más, creyentes que van a vivir 1000 años, 980 años, si una persona de 300 años muere, murió muy joven. En el transcurso ese de tiempo, van a haber hijos de los que poblan de nuevo esta nueva civilización, que no van a creer en el Señor Jesucristo. O sea, que lo que va a hacer el Señor Jesucristo es traer condiciones iguales a las que existían en el jardín del Edén. ¿Sí se dan cuenta? No está Satanás en la faz de la tierra ahora, pero sí queda la naturaleza pecaminosa y el mundo. Y con eso, a pesar de que todo sea perfecto, porque una de las cosas que propone Satanás es que si las cosas fueran perfectas, si todo el mundo tuviera que comer, si no hubiera pobreza, si no hubiera esto, si hubiera igualdad, si hubiera, o sea, todo lo que le propone el socialismo y el comunismo, que es mentira desde el comienzo hasta el fin, que entonces todo sería bien. Cuando esté nuestro Señor Jesucristo en la faz de la tierra, todo el mundo va a tener que comer. Todo el mundo va a tener que comer. No van a haber enfermedades. Va a ser un tiempo perfecto. Y aún así, la naturaleza pecaminosa del ser humano que se incita en contra de Dios, aunque no tenga religión, aunque no tenga los sistemas filosóficos de Satanás, de su propia mente va a salir, va a emanar todas estas cosas. Interesantísimo, ¿verdad? Todo esto lo hace en el transcurso del milenio, para comprobarle Dios a Satanás, pues, la veracidad de lo que es él. Porque todos los argumentos que propone Satanás van a ser destruidos con la vivencia de los seres humanos en el transcurso de la historia humana. La próxima semana, en el mismo canal, a la misma hora, continuamos con este estudio. Mañana vamos a estudiar el libro de Colosenses. Estamos en el capítulo 3 de Colosenses, que va a ser un estudio bien interesante también. Estamos culminando lo que es el bautismo del Espíritu Santo, que es el bautismo que cuenta para la salvación. Entonces, a las 10 de la mañana comenzamos el día de mañana. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para poder entender estas cosas claramente y podernos ubicar en el lugar, en el tiempo que vivimos, Señor, para hacer tu voluntad y hacer las cosas que tú deseas de nosotros, desenmascarando la mentira que propone Satanás para nosotros y con tu verdad y con tus normas y principios seguir adelante para tu gloria y tu honra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.